Estado de hoy recibamos con mucha alegría a nuestro hermano Dante Gebel.
Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos para todos. Un placer saludarlos. Bienvenidos a los que no estuvieron esta mañana, a los que no nos vimos ayer. Muchas gracias. Pero es un placer saludarlos y verlos. Ayer pasamos un día maravilloso aquí. Para los que no saben, les cuento a modo de chismerío santo que estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las... No, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con un seminario para líderes. Y después regresamos por la noche, estuve por la noche aquí. Y esta mañana Dios nos habló. Para los que no estuvieron, consigan el sermón. Se llama Una noche más con las ranas. Que es indudablemente... Los que quieren pasar una noche con ranas tienen que conseguir ese sermón. No hablo de tu esposa, ni mucho menos, sino ranas. Entonces... Y Dios nos habló de un modo muy especial e indudablemente lo va a hacer también ahora por la mañana. Un placer conocerlos a los que no tenía el placer de conocerlos. Son uno de los mejores, recién se lo decía el pastor José Aníbal, son uno de los mejores públicos que un orador quisiera tener, por vuestra atención a la palabra, por vuestro respeto, por el silencio que me brindan. Muchísimas gracias, de verdad. No funciona la computadora, me dijeron, y entonces teníamos para hacerles una invitación que lo íbamos a pasar por el video. Pero de todos modos se los cuento, el sábado 19 de noviembre, esto va a ser en un par de meses nada más, vamos a presentar un show que hicimos con la gente de Disney Argentina en Buenos Aires, se llama Misión América, con este servidor y todo un elenco que viaja desde Buenos Aires, pero ya no estoy como predicador ahí, sino más como comediante. Pero para mí no es un término ofensivo que me digan que soy un comediante en mi país, pero sí los invito para que vayan a Misión América, porque las localidades se han agotado casi una gran mayoría y los primeros sitios ya no quedan más. Es un show de monólogos donde ustedes me van a ver que interactuamos con Don Francisco y con Adal Ramones y con Cristina y con la gente de Univision, y después nos vamos a Hollywood y vamos al Titanic y pasamos por Charles Ingalls y Bonanza y Lo que el viento se llevó y Rocky Balboa, y pasamos por Hollywood y el cine. Es interesante, entramos en las pantallas, salimos, hay monólogos de humor, de las suegras y otros géneros demoníacos, así que tienen que estar ahí. No, Dios ama mucho a la suegra, pero noten que Noé nunca la subió en el arca, ni en el rubro animales, ni en el rubro parentela, no estuvo, algo Dios nos quiere significar con eso, ¿verdad? Así que bueno, están todos cordialmente invitados, y yo le decía al pastor, es un espectáculo para que ustedes inviten a un amigo inconverso, porque no es que lo hacemos para divertirnos, sino que todo tiene una connotación espiritual. No importa por quién van, sino quién se llevan cuando se van de ahí. Y entonces el mensaje al final, obviamente, se habla de Jesucristo, del Señor. Y cuando la gente se ha reído tanto durante todo el día, durante el espectáculo, después es muy fácil que baje sus defensas y reciba al Señor en su corazón. Así que yo les prometo que eso va a ocurrir si invitan a alguien inconverso. El 19 de noviembre en el Teatro Jackie Gleason, es una idea que nació de un integrante de CIA, de Sovich, de Manu Ricardo Montané, que me dijo, tú tienes que hacerlo ahí. Así que, y como nos conocemos hace un tiempo, él dijo, yo voy a hacer una cruzada en Argentina, en el Estadio River, el 17 de diciembre. Entonces me dijo, yo voy a tocar a tu cruzada y a cantar, pero tú tienes que venir a Jackie Gleason. Así que estamos ahí en el Jackie Gleason el 19 de noviembre. Muy bien, quería invitarlos y trajimos las localidades para los que quieran ya reservar su lugar, porque va a ser una única función. Muy bien. ¿Cuántos están listos? Digan conmigo, estoy listo. Quiero transmitirles y predicarles. Siempre estoy en duda sobre qué predicar, porque ese es el temor de todo predicador. Decir, Señor, ¿qué tal si no doy con el sermón adecuado? ¿Qué tal si no predico lo que tú consideraste que querías que yo dijera? ¿Qué tal si me equivoco ahora? ¿Qué tal si no es correcto? Y yo siempre tengo esas dudas y tengo ahí varios sermones preparados, pero digo, Señor, yo quiero que tú me... A veces lo sé con mucha anticipación, a veces un minuto antes no tengo la menor idea de lo que voy a hablar, de qué exactamente sermón voy a predicar, no es que vaya a improvisar. Pero digo, hace un momento decía, Señor, yo quiero regalarles el mejor mensaje que tú jamás hayas hablado a través de mi boca. El mejor mensaje. Hay gente que hizo un esfuerzo increíble. De hecho, el mensaje puede durar hoy hasta las 5 de la tarde y nadie va a almorzar, y eso merece mi respeto. No, tranquilo. No, soy expeditivo. Pero digo, Señor, tiene que ser el mejor de todos. Los pastores también me han recibido, el pastor José Aníbal, su esposa, también José Víctor, que no está ahí, su esposa, pero me han abierto su casa, y yo quiero darles el mejor sermón, a mi criterio, el que más me ha bendecido. Es mi sermón favorito, es el que quiero morir predicando antes de que sea muy viejito, cuando aún peine canas o no peine nada. Quiero transmitirle este mensaje a mis hijos, que están aquí presente, a mi esposa. Quiero que sea, fue el primer mensaje que prediqué en mi vida y es el último que también voy a predicar y se los voy a regalar a ustedes en esta mañana. Así que, por favor, inclinamos nuestro rostro un instante y decimos, Padre, gracias por este momento. Nos alineamos contigo, con tu corazón, para poder oír lo que creo has dicho a este pueblo y quieres que yo le diga. Gracias, Dios mío, por esta mañana, por todo lo que nos has dado, por Sia Kendall, por esta iglesia y por lo que vendrá. Te ruego, Dios, que pueda transmitir esto que considero has puesto en mi corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Hace muchos años conocí, a mi humilde criterio, el primer predicador de la historia que logró verme por primera vez. Ustedes saben que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que dicen algo y hay gente que tiene algo para decir. Y eso es una vital diferencia. Hay gente, como decíamos en el seminario ayer, que conduce la gente a Dios y hay gente que baja a Dios a la gente. Es un decodificador de lo que Dios dice. Uno de estos últimos, hace muchísimos años, cuando yo era apenas un niño, lo conocí, cuando vino a predicar por primera vez a nuestra pequeña congregación. Tocaba un trombón a vara y además también se solía colgar la guitarra y cantar un par de canciones. En el tiempo en que no había ni alabanza ni adoración tan sofisticada, ni estos muy buenos músicos ni estos instrumentos, entonces él solía hacer literalmente bajar los ángeles del cielo a nuestra congregación cuando tocaba su... Y el trombón sonaba por la nave principal del templo de ida, de vuelta, recorría él con su trombón, literalmente pasando por entre la gente, y uno podía sentir la unción y literalmente el ambiente o el ámbito se electrificaba por la gloria de Dios. Se llamaba Luis Tolosa, actualmente está con el Señor. En una de las noches que él vino a predicar a nuestra iglesia, él se colgó su guitarra y dijo, voy a dedicarles una canción. Y la canción decía más o menos así, él decía... Yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y la canción era más o menos un tango argentino. No recuerdo cómo seguía la letra, pero sí esa parte sí era, nos afectó, porque él era el primer predicador que logró ver a la gente. Él no predicaba así, como no mirándola nada. Él miraba a los ojos a la gente y decía, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y lo cantaba y cada vez que repetía el estribillo, como no éramos muchos, podía darse el lujo de mirar a cada uno a los ojos. Y la gente literalmente sentía que este hombre escarbaba su alma, que metía la mano en sus entrañas cuando decía, tus crisis se ven en la lámpara de tus ojos. En aquel entonces yo era muy tímido, extremadamente tímido, como acaso somos todos los predicadores, o lo fuimos alguna vez. Y yo estaba detrás de la batería para que no me viera, yo tocaba. Era el sitio más semipúblico que podía ir, que podía estar para que no me vean demasiado. Así que él se dio vuelta. Y contra todo lo que yo estaba esperando, me empezó a mirar y me dijo, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Así que no solo eran los ojos de él, sino que había 40 personas, 80 ojos o 79, porque teníamos un tuerto que me estaban mirando allí, directamente. Y yo decía, no quiero que me miren, yo me avergoncé mucho. Pero descubría que este hombre se interesaba en mi crisis. Crisis fue la palabra, no prueba, crisis. Crisis es diferente a prueba. Crisis es lo que uno vive cuando va a hacer algo para lo cual no estuvo preparado o cree que no va a estar a la altura de las circunstancias. Vivimos crisis la noche anterior a la noche de bodas, hagan memoria los casados. Decimos, yo lo dije en el servicio pasado, decimos, ¿qué tal si no soy el hombre que ella espera que yo sea? ¿Qué tal si no soy la mujer que él está esperando? ¿Qué tal si no soy un buen hombre de hogar, un buen sacerdote, una buena esposa? ¿Qué tal si no soy la madre que él espera que yo sea para sus hijos? Tenemos crisis. Tenemos crisis un día antes, cuando finalmente logramos conseguir el empleo y nos dicen, ok, preséntese mañana aquí a las 7 en la compañía. La noche anterior no dormimos, no descansamos, damos vuelta en la cama pensando, ok, ahora ya pasó la euforia de conseguir empleo, lo tengo. Pero ¿qué tal si voy mañana y me piden que haga algo que justo yo no sé hacer? ¿Qué tal si voy y toco el botón equivocado y de pronto un estado entero de los Estados Unidos desaparece de la faz de la tierra? ¿Qué tal si algo explota por algo que yo haga? Y tenemos crisis. Estamos felices, eufóricos, pero crisis, ¿qué tal si no puedo hacerlo? Crisis cuando vamos a recibir un diploma, cuando vamos a colgar un certificado en la pared. Crisis cuando vamos a predicar por primera vez. Cristi, cuando hemos de enfrentar el público, cuando entonaremos nuestra primera canción ante padres orgullosos que dicen que se está gestando un futuro Pavarotti en sus hijos. Crisis que siempre llegan, de las buenas y claro, también de las otras. Esas crisis que no esperamos, esas enfermedades que como un intruso se sientan en la mesa familiar y sin invitación previa, de pronto empiezan a convivir con nosotros. Empezamos a respirar el aliento fétido de la muerte cuando no lo esperábamos. La crisis de un abuso sexual cuando niños, la crisis de un abuso físico. El abuso no siempre tiene que ser necesariamente explícitamente sexual. En ocasiones, padres que nos han dicho torpe, idiota, imbécil. Y empezamos a pensar, si nuestros padres que nos conocen nos dicen que somos imbéciles, tal vez porque debamos serlo. Él es quien más me conoce. Y vamos por la vida arrastrando esa crisis. Nunca nos hemos de reponer porque hemos creído en esa palabra profética de alguien que lo dijo teniendo una ascendencia sobre nosotros, justamente y casualmente, nuestros padres. La crisis cuando algo no sale como estaba previsto. La crisis de una situación en la que Dios pudo haber intervenido. Esa carta, documento que llegó una mañana, en una tranquila mañana, e interrumpió tu desayuno familiar y tu paz durante toda la semana. Esa llamada a la corte, el llamado de tu abogado, el reporte de tu contador, la contaduría de los números, el repentino accidente de quienes te despediste apenas ayer, la notificación de una demanda, el médico que sale con una bata blanca detrás de una puerta vaivén y se para ante ti totalmente frío e imparcial y dice: lo siento, no podemos hacer nada con su madre. Lo siento, es una señora grande. Yo estuve en esa crisis donde a uno se le nota en los ojos que las cosas no están ocurriendo como debieran. Uno quisiera buscar explicaciones. Hace un tiempo atrás mi hermano mayor me llamó y me dijo: Dante, mamá tuvo un infarto. En el momento sentí que literalmente se me caía el alma. Fue como que se me cortó la respiración. Mamá era una mujer que no tenía problemas del corazón. Tenía que haber un error en el asunto. Y cuando me subí al carro para ir al hospital donde ella se debatía entre la vida y la muerte en terapia, yo esperaba que el mundo se detuviera. Me parecía que el mundo debía parar porque no era cualquier mamá la que estaba en terapia, era mi mamá. Ese vendedor de periódicos no debería gritar. Aquel no debería escuchar la música tan alta. La gente no debería tomar café y reírse y contar chistes como si nada ocurriera. Mi mundo se está desmoronando y egoístamente no le importa a nadie. Y llegué al hospital solo para darme cuenta, para peor, que para el médico mi mamá era una paciente más. No era una mamá especial. Era una de las tantas abuelitas que, bueno, quizás se muera, no podemos prometerle nada. Y por miedo a un juicio y por miedo a una demanda por mala praxis, el médico se cubría y decía: mire, haremos lo posible, pero no le prometo nada, quizás muera, quizás no llegue, está muy complicada. Yo sentía literalmente que caminaba sobre colchones, crisis, no las esperamos. Y como intrusos un día vienen para hacerte añicos la agenda. No esperabas esa deuda y de pronto esa deuda te pasa por encima, robándote la paz que tenías. Robándote lo único que creías que era tuyo y que nadie creías que podía quitártela. Y siempre hay dos palabras que utilizamos en las crisis: debieron y pudieron. Debió o pudo. Decimos: Dios pudo haber intervenido. Mis padres debieron haberme alertado de esta situación. Debieron y pudieron, palabras comunes en las crisis. Pensamos que no nos merecemos estar en esa situación. He hablado con damas de 40, 50, 60 años que dicen: a través de los años, nunca he podido perdonar a mis padres. Nunca. Menos a mi madre. Ella era mujer como yo. Ella debió haber percibido que mi padrastro abusaba de mí. Pero era más importante su amante que cuidar a su hija. Y si no se dio cuenta por ignorante, debió haberme preguntado por qué yo vivía con los ojos tristes. Nunca me lo preguntó. Y van por la vida arrastrando esa crisis, diciendo, ¿sabe? Debieron, pudieron, Dios pudo haber hecho algo. Un relámpago en algún sitio debió haberme alertado de que iba a fracasar. Alguien tuvo que haberme dicho que no me encariñara tanto con mi hijo para que después él me diera la espalda y hoy ya no me habla. No puedo creer que ese amigo me haya traicionado cuando yo invertí tiempo, dinero en él. Hoy, ¿sabe? Ya no nos hablamos. Ese líder me dio la espalda. Cuando yo dispensaba, quería que me dispensara tiempo, él ni siquiera me habló, él ni siquiera me atendió, ni siquiera me dedicó un solo minuto de su tiempo porque él estaba muy ocupado, tú sabes, en sus cosas. Crisis. Todos tenemos una historia triste que contar. No hay una sola persona en esta situación, aquí hoy, esta mañana, que diga, ¿sabe? No, a mí la vida me sonríe, a mí todo me va bien. Nunca jamás he tenido una crisis. No existen personas así. Solamente que no las contamos. Nos preguntan, ¿cómo estás esta mañana? Decimos, bien, bien, bien. No decimos que a lo mejor discutimos con nuestro cónyuge esta mañana mientras nos poníamos la ropa para venir. No decimos que no sabemos qué hacer con nuestro hijo, que estamos hartos de que llegue el domingo solo por saber que el lunes está próximo. No decimos que estamos hartos de deprimirnos los domingos por la tarde porque los lunes nos encontraremos otra vez con esa fila de cuentas que pagar, con ese empleador que no nos quiere, con ese compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, con esa persona con la cual compartimos el dormitorio y no tenemos paz. Vamos llevando las crisis por la vida. Pero yo voy a darles una palabra, la misma caso que me dio Luis Tolosa hace unos 30 años atrás. Yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Puedes cantar, puedes alabar, puedes saltar. De todos modos, tus ojos han de revelar lo que hay en el alma. Y yo no voy a darte la solución a las crisis. No voy a decirte, mira, te he de prometer, te doy mi palabra de honor, que nunca jamás tendrás una crisis, porque eso sería una utopía. Las crisis son parte de la universidad de la vida. ¿Tienes crisis? Bienvenido a la vida, de eso se trata. ¿Tienes muchas crisis? Bienvenido al ministerio. Pero no voy a darte la solución o decirte, mira, te voy a dar 10 pasos o 3 frases correctas para salir de la crisis. No, señor. Voy a contarte la historia más fascinante que jamás hayas oído. La historia que me encantaría contarle a mis hijos una y otra vez antes de arroparlos cada noche, antes de que se entreguen al sueño. Es la historia más fascinante que jamás yo he oído y la que mejor describe lo que una persona puede vivir en crisis y lo que Dios puede hacer. Sí voy a darte mi palabra de honor, que si me prestas tus 5 sentidos, como jamás nunca has prestado atención a otro predicador sobre la faz del cosmos del universo, si no te distraes absolutamente por nada y le dices, voy a observar, voy a escuchar a este predicador como si fuera lo último que fuera a escuchar, yo te doy mi palabra de honor, que si hacemos ese equipo, nunca jamás volverás a dejar de sonreír aunque estés en plena crisis. ¿Las crisis vendrán? Posiblemente. ¿Continuarán? Quizá. ¿Vendrán mayores? Es muy probable. Pero si me prestas atención, recuerda, nunca jamás dejarás de sonreír cuando te veas otra vez caminando por las arenas del alma o por los desiertos donde sientes que Dios parece que se ausentó. Los que tengan Biblia, me encantaría que lean conmigo el primer libro, Génesis, el capítulo 22. Hay allí una de las historias más fascinantes de la Biblia, una de las peores crisis que un mortal alguna vez tuvo que pasar. Algo más que inclusive un conductor ebrio que reduce tu familia a un recuerdo, algo más que el último aviso del acreedor, que el repentino accidente, que un telegrama, que el parte médico de las 7 de la tarde, que el reporte de las finanzas, que aquella llamada telefónica a altas horas de la madrugada, algo más que todo aquello que pudo haberte marcado por mucho tiempo. El capítulo 22 del libro de Génesis dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondióme aquí, y dijo, Dios, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora mírenme, por favor, un momento. Levanten su vista y mírenme. Esta es una historia bíblica, verídica, real. No es una metáfora ni una parábola, es histórica. Hay 2 maneras de ver esta historia. Cuando uno nunca fue papá o mamá y cuando uno ya tiene hijos. Cuando yo era soltero y no tenía hijos, por consecuencia no los tenía, yo veía esta historia como una historia más épica. Para mí esta era similar a la de David contra Goliat, a la de Sansón tirando las columnas y muriendo con los filisteos. Era una historia más de los héroes de la fe. No tenía un significado profundo hasta que tuve hijos. Cuando tuve niños, me di cuenta que esta historia tenía un profundo sentido de lo que puede sentir un padre cuando Dios le da una orden. Quiero que sacrifiques a tu hijo. Dios se le aparece a Abraham, no sé si de forma visible, audible, no tengo la idea de cómo se le apareció. La Biblia no da luz de cómo fue. Simplemente que Dios le dijo a Abraham, ¿viste que siempre sacrificas un cordero en holocausto para expiar los pecados? Bueno, ahora no habrá cordero, será tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, de 12 años de edad, presumimos. Esto lo sacamos en conclusión porque la Biblia dice que más adelante pudieron cargar leña sobre los hombros del niño y nadie carga leña sobre un bebé. Así que presumimos que era adolescente, aproximadamente cuando esta historia ocurre, esta trágica historia ocurre. A mí me llena de interrogantes y preguntas. Esta historia no me suena espiritual. No hay manera que un predicador evangelista carismático me lo haga ver espiritual. No es razonable. Nadie, yo he escuchado predicadores decir, y Abraham no dudó y llevó al hijo a sacrificar porque sabía que Dios lo podía resucitar. Oigan, eso es una prédica de catálogo, eso es un sermón de escritorio. Eso no está metiéndose dentro de la historia. Oiga, estamos hablando de un padre con su hijo. Si Dios me dijera, tienes que sacrificar a tu hijo, yo, ni que vinieran 8, 10, 14 ángeles a reconfirmármelo, yo no podría sacrificarlo. Yo pediría 10, 14, 15 reconfirmaciones. Si me dijera, sacrifica a tu suegra en uno de los montes, que yo te diré, tal vez lo consideraría. Levantaría mi puñal y diría, Señor, terminemos con esto de una buena vez. No lo hagas porque yo sé que me temes. No, Señor, yo termino todo lo que comienzo. Pero no un hijo. Eso no suena bien. No suena espiritual. No hay manera que yo diga, bueno, es que escúchame, sentí la voz audible de Dios. Oiga, ni que Dios se me pusiera en persona, no podría matar a mis niños. Brian y Kevin son la luz de nuestros ojos. Yo no podía ni considerar, aunque a veces hemos considerado seriamente asesinarlo, pero... pero nunca llegaríamos a hacerlo. Y me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de Abraham? ¿Qué pasa por su corazón y su alma? Por Dios, por un momento dejen la cosmovisión. Es que Dios lo ordenó en su perfecta voluntad. Métanse en la piel de un padre. ¿Se lo dice a su mujer? No. Abraham es un hombre medianamente inteligente. Ya demasiado es llevar la crisis como para compartir el dolor con la mujer de su vida. Ha tenido ese hijo en la vejez, junto con su esposa. Más que un hijo, es el nietito que siempre quisieron tener. Excepto que es el hijo. Ustedes saben cómo son los abuelos con los nietos, que le dan todo aquello que los padres no le dan. Y cuando tú mandas a tus hijos a que se quede a casa de los abuelos, le dan un minuto antes de comer un dulce, un caramelo, todo. Ay, es que tenía ganas, dice. Y cuando tú que tenías ganas y eras chico, te daban un cachetazo, así, coma la comida, te decían. Y de viejo los abuelos quieren hacer lo que no hicieron con los hijos. Ahora imagínense a Abraham haciendo todo lo que quisiera hacer con sus nietos, pero este es el hijo. Y Dios le dice, quiero que me lo sacrifiques en el altar. Esa historia no es espiritual, no suena bien. No me digan que suena bien, porque no suena bien, no para los que son padres. Así que Abraham pasa la peor noche más oscura del alma. ¿Querían identificarse con un patriarca? Aquí tienen una identificación. Todos, sin excepción a la regla, hemos pasado la noche más oscura del alma, todos. Todos hemos tenido una noche oscura donde no pudimos dormir. Hablo de esas noches donde los dígitos del reloj o las manecillas parecen no avanzar. Esa eternidad que se produce por las noches cuando tenemos una crisis sin solucionar. No es lo mismo el día. El día tiene cierta esperanza. Pero la noche, cuando las luces se apagan, cuando el televisor ya no suena, cuando no hay ruidos en la calle, estamos nosotros y la crisis, nada más. Hagan memoria y recuerden la noche anterior a ese examen. O la noche posterior al examen, lo que es peor. La noche posterior al entierro de tu ser querido. Mi esposa enterró a su padre 15 días antes de que nos casáramos, un hombre de Dios increíble. Y ella dice, lo particular de un sepelio es que hay mucha gente ahí comentando y charlando, diciendo, oh, qué buen hombre era, pero todos se van. Y la que permanece con el dolor soy yo. El próximo día del padre, yo sola la echaré de menos. La próxima Navidad, él no estará allí ocupando su silla, tampoco lo hará en su próximo cumpleaños. Para los demás, el velorio, el sepelio, el entierro fue una ceremonia más, no para el que perdió un ser querido. Y empiezas a preguntarte, ¿cuándo esas noches dejarán de ser eternas para ser noches de paz otra vez? Noches en que empiezas a dar vuelta en la cama porque no fuiste correspondido en el amor. Porque sientes que la vida se te está pasando y nadie te ama como alguna vez soñaste que te amarían. Descubres que cada noche te aleja más de tu príncipe azul. Que cada noche te aleja más de tu princesa. Que cada noche te aleja más del sueño americano de lograr esa estabilidad económica que por Dios ya hace 10 años que no llega. Esas crisis se instalan en tu alma y no te dejan dormir. ¿Tienen una mala noche, una pésima noche? Abraham la tiene, la peor noche, la más oscura del alma. Tenía una tía, hermana de mi madre, que partió también. Ella tenía una casa muy particular con construcciones muy europeas, como hay en Argentina, donde aquí delante había una gran sala y después había un baño al final, un servicio, y lo que conectaba el baño con la sala era un extenso pasillo interminable. Cuando yo tenía la edad de mis niños, 5, 7, 8 años de edad, Yo tenía terror de ir a la casa de la tía Josefa. Porque cuando uno tenía ganas de orinar, uno decía, papi, quiero ir al baño. Papá decía, por supuesto, ahí está al final del pasillo. Yo tenía 7 años. Y un hombre de 7 años tiene la suficiente dignidad como para no pedir ayuda para ir a un baño. Yo era un hombre, ustedes saben, no un niño. Con 7 años uno es maduro para enfrentar la vida. Así que yo miraba el pasillo, pero estaba seguro, a pesar de mi madurez, que ese pasillo estaba lleno de monstruos y dinosaurios dispuestos a atacar a un niño con la vejiga llena. Así que me armaba de valor y decía, tengo que ir. Papá, nos hemos de quedar mucho, sí, a cenar. Oh, tengo que ir, decía. Era mi dignidad, o andar con pantalones mojados o enfrentar los monstruos. Estaba lleno de ojos ese pasillo que me miraban pasar. Yo estaba seguro. Ustedes no podrían verlo, yo sí los veía. Había ojos, había garras, y, en fin, todo lo que un niño puede tener. Pero entonces cantaba. Y yo decía, si canto, los monstruos no me han de atacar. Aparte, papá sabrá que dejé de cantar y eso le dirá que estoy muerto y me irá a buscar. Así que cantaba, na, 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 y llegaba al baño. Hacía lo que tenía que hacer y luego otra vez enfrentar esos monstruos. ¡Nunca mi desgraciada tía iluminó ese pasillo! ¡Una luz hubiese solucionado un trauma infantil! Así que vi el pasillo otra vez, pero ya ahora con una carga menos. Iba volando de nuevo hasta allí. Todos tenemos un pasillo que enfrentar. Han pasado los años y he regresado ya de grande a la casa de la tía Josefa cuando ella ya estaba anciana. Y me di cuenta, para mi sorpresa, que ni el pasillo era ni tan oscuro, ni tan extenso, ni tan grande, ni tenía monstruos ni dinosaurios como me parecía cuando niño. Descubrí y dije, ¡qué tontería! ¿Cómo pude temer a esto? Caminé por el pasillo ya de grande una y otra vez. La tía decía, ¿quieres hacer algo especial? No, 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 quiero superar algo, no lo entendrías. Pero el pasillo no era tenebroso. Era apenas un pasillo. Todos tenemos monstruos privados a que enfrentar. Sitios a donde no queremos regresar. Decimos, no, 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 eso ha de quedar en mi pasado, ¿sabe? No, no me hable. Dinosaurios, monstruos que no queremos volver a vivir. Tapamos eso, hipotecamos el futuro a raíz de estar amarrados al pasado y también, obviamente, arruinamos nuestro presente. Todos tenemos un pasillo oscuro que no queremos regresar. Aquella noche en que descubrimos que no nos querían en nuestro hogar. Aquel día que empezaste a notar que tu esposo te trataba un tanto distante y sospechabas una infidelidad. Aquel día que descubriste que tu hijo andaba en cosas extrañas. El día que fuiste a la computadora de tu esposo y descubriste pornografía en el disco rígido. La tarde en que descubriste que aquella persona a quien le diste tu confianza de pronto te fallaba y te daba la espalda en el momento más crítico. Ese es el oscuro pasillo que no queremos regresar. Lo cierto es que cuando regresamos, habiendo pasado la crisis, no son ni tan oscuros, ni hay tantos monstruos, ni eran tan tenebrosos como creíamos. Siempre ocurre lo mismo. Ah, pero pasarlos, ah, querido Abraham, pasarlos es difícil. Pasarlos es vivir la noche solo, como acaso se vive en todos los desiertos. ¿Alguien ha pasado un desierto en compañía? Díganme alguien si alguna vez llevó público al desierto a que lo aplauda. Los desiertos se pasan solos. Hay 3 voces que debes aprender a diferenciar para ser exitoso en la vida. La voz de Dios, la voz del diablo y tu propia voz. Adivinen dónde se aprenden a diferenciar las voces. A donde no se escucha más nada. En los desiertos. Hay 3 ópticas de ti mismo. Cómo te ven los demás, cómo te ves a ti mismo y cómo realmente eres. Adivinen dónde se aprende a conocer la diferencia. Los desiertos. Es imposible que ustedes se gradúen de la universidad de la vida sin pasar por las arenas que se te incrustan en el alma. Han de estar. No estoy diciéndote, bueno, vamos a sufrir juntos y llorar. No, 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 no. Estoy diciéndote, los pasillos tienen que ocurrir. Porque no llegarás del otro lado a menos que lo atravieses cantando como sea. Dicho sea de paso, cuando veas monstruos y dinosaurios, canta. Nunca atacan a un niño que canta. Abraham pasa la peor noche, la más oscura del alma, se levanta muy temprano por la mañana, al día siguiente, enalbardó su asno, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos, le dice, Isaac, acompáñame, haremos un sacrificio, y parte a 3 días de camino con sus 3 noches, 3 días, con sus 3 noches, sin ninguna contraorden. Estoy consciente de que Abraham habrá dicho, bueno, esto va a pasar. Al cabo de un día Dios ha de decir, no, 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 es una mala broma, de mal gusto, que estaba aburrido y se me ocurrió hacerte una broma, regresa. Ni una contraorden, 3 días. Tres días de camino. ¿Quieren otra identificación con el patriarca? A pesar de los años, las razas y las etnias que nos separan, aquí tienen otra, damas y caballeros. Abraham no solo pasó la peor noche, la más oscura de su alma, sino los tres días interminables de camino. ¿Han pasado alguno de ellos? Sí. Algunos han sido semanas, meses, semestres, años. Hablo de ese desierto donde para arriba hay bronce, delante hay desierto, a la izquierda hay arena, a la derecha hay arena, y detrás lo que debiste dejar. No hay nada. Estoy hablando de esas situaciones donde dicen, no sé por qué otros hablan de recibir. Yo apenas sí siento algo. Si canto es porque hay que cantar mecánicamente, pero los coros no me saben como antes. Los mensajes no afectan mi vida, no encienden mi motor. Nada recarga mis baterías. Vivo en una suerte de abulia. No sé para dónde voy. Es aburrido ir por el desierto. Por eso la gente tiene espejismos. Porque no hay nada para ver. Es solo arena en el horizonte, arena a su izquierda, arena a la derecha y arena detrás. ¡Nada hay para hacer! La sed es espantosa y tu boca se empieza a resecar. Y empiezas a considerar seriamente si acaso no te equivocaste al salir de casa. No debí emprender este matrimonio, dices. ¿Sabes? Este negocio estuvo equivocado desde que lo hice. Debí haberme quedado en mi país. Estoy en el país incorrecto. Si algún día vuelvo, he de ser feliz. No, te llevarás la arena contigo. La arena es ese sitio donde Dios parece no hablar por alguna curiosa razón y sentimos que nos abandonó. Pensamos que Dios está con Benny Hinn, con Oral Roberts, con José Víctor y Aníbal, pero no está con nosotros. Que Dios debe estar en asuntos importantes y determinantes, pero no con nuestro problema y nuestra situación. Hay dos situaciones muy particulares que hemos vivido en nuestra familia en particular. Una tiene que ver con lo ministerial y otra con lo cotidiano. Puedo empezar por lo cotidiano si quieren. Estábamos flamantemente recién casados, no teníamos nuestro carro, no teníamos casa porque rentábamos. Y entonces allí en América Latina ustedes saben que se acostumbra a ir al servicio, al culto con los buses, no con carro, la gran mayoría lleva buses, va con buses. Entonces sería una utopía pensar en un parqueo, ¿para qué si nadie tiene carro? Entonces es preferible se hace en iglesia y no se hace parqueo. Pero nosotros teníamos que ir en bus y en tren para llegar a la iglesia. Y mi esposa, que es una chica muy sensible a las cosas de Dios, me dice, mira, tenemos apenas unas monedas, yo estaba sin empleo, dice, y no nos alcanza ni para el bus, vamos a tener que ir caminando. Yo le dije, mujer de poca fe. No, fue ella el que lo dijo, pero déjenme, estoy predicando yo y ella no puede hablar, déjenme que aquí puedo hablar. Ella me dijo, Dios, Dante nos va a dar en el camino algo, algo va a ocurrir, algún milagro. Yo le dije, sí, Dios no va a permitir, son 40 cuadras. No, es increíble que Dios nos va. Aparte no estamos pidiendo dinero para ir a un casamiento, un cumpleaños, vamos a servirle a Él. Así que salimos. Padre Señor, en tu nombre, Padre Celestial. Te pido, Señor. Pedí y se os dará, busca y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo dije, vamos a encontrar una billetera, dinero, algo. En el camino. Miren, pueden no haber vivido esta situación, pero sí van a vivir lo que yo les voy a contar ahora. Cuando uno entra a los desiertos, tu relación con Dios, tu oración, pasa por tres niveles. El primero es cuando recién entras al desierto y tienes todas las promesas intactas. Yo me acordaba todos los versículos de prosperidad. Señor Jesús, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pedizo, dale, busca y hallaré. Dice tu palabra, lo que siembras, cosechará y a un 100 por 1. Así vamos. Después de 10 cuadras, uno entra en el segundo nivel de oración. Ya no hay reclamo de derechos. Ya hay ruego. Señor, somos tus hijos, Señor. Mira lo que estamos haciendo por ti. Y queremos como ver a Dios con la lástima. La lástima no mueve la mano de Dios. La Biblia dice, si tú me das lástima, te bendeciré. La fe mueve la mano de Dios, no la lástima. No es que Dios diga, ay, pobrecito. La lástima no lo mueve. Pero nosotros íbamos, ay, Señor, somos tus hijos, Padre, aleluya. A ver si Dios se conmovía. 20 cuadras más caminando, mi esposa caminaba con los talones, así ya no daba más. Con los zapatos en la mano. Y cuando hicimos 20 cuadras más, entramos en el tercer nivel de oración, que ya no es ruego, es ya enojo. Ya pierdes el norte, no sabes si esto es del Dios o del diablo, así que diablo inmundo, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, diablo. ¡Enojado! ¡Ah! Todos los géneros demoníacos reprendí que me acordé todos. Llegamos caminando a la iglesia, cansados. Y cuando uno entra en el desierto, parece que todos los relojes se cronometraron para andar al revés del tuyo. Porque había dos hermanos que que dirigía la alabanza. Uno muy eléctrico que decía, póngase de pie. Un hermano con mucha, muy sanguíneo, muy carismático, como el hermano que nos condujo hace un momento. Y había otro que aparentemente venía de trabajar, cansado, y decía, quédese sentado, lo principal es el corazón. Tus ojos revelan que yo... Y cantaba. Y nos hacía dormir a todos, nos transmitía el cansancio que tenía el de la compañía. Después de caminar 40 cuadras, piensen por quién yo venía orando que ese día estuviese conduciendo. Yo quería descansar. Estaba el eléctrico. Decía, hermano, ¿a qué vino acá? A descansar la luz. Yo decía, tu abuela, vos, ¿por qué no viniste caminando? Todo mal. Termina el servicio. Y mi esposa me dice, Dante, tenemos que volvernos caminando de noche en barrios peligrosos. Estoy hablando de un barrio que Harlem sería South Beach. Tenemos que volvernos de un barrio peligroso. Esto. Le dije, Liliana, ahí sí, esta déjamela a mí. Mujer de poca fe incircuncisa. Hay 300 hermanos. Alguno va a sentir de darnos algo, pero no pidas, me dice. Deja que Dios los mueva, sí, por supuesto. Así que ese día me quería hacer coinonía, saludé a todo el mundo. Dios le bendiga, hermano. Oh, aquel no lo salude, Dios le bendiga. Y de pronto, un hermano, Tito, espera, me ve entre la gente, me dice, Dante, ¿qué ves? Tengo algo para ti. Yo dije, Tito. Me dice, dame tus manos. Le doy mis manos, las toma. Las pone así, dice, Padre, tú me has dicho que ore por él, le bendigo, Señor, para que tú lo envíes a las naciones, para que sea un predicador, le bendigo. Amén. Mi esposa dice, ¿qué te dio? Nada, el desgraciado me oró. Yo no quería oración, yo quería money, cash, dólar, cheque, algo, no oración. Este me oró. ¡Me oró! Oiga, lo último que quería era oración. ¡Qué poco espiritual! No, Señor, ya había orado hasta el hartazgo. Yo quería plata, ahora el momento de la cosecha, no más de siembra. Basta de orar, no quería oración. Yo me sentía como llevando un piano así por la escalera y el que va arriba dice, vamos, vamos, esfuérzate, vamos. Yo sentía, este hombre no está colaborando. Me daban ganas de decirle, si no ayudas en el arca, no colabores con el diluvio. Volvimos a casa caminando, muy enojados. Ya ni siquiera enojados con el diablo, nos habíamos hecho tanto amigos. Los dos estamos mal. Llegué a casa enojado y le dije, Señor, ¿hasta cuándo? Esto para no dejarle la historia inconclusa. Y el Señor nos habló y nos dijo, ¿hasta cuándo tu gozo ha de estar regulado por el dinero que tengas? A ver, ¿hasta cuándo tu gozo dependerá de tu prosperidad? Creo en un Dios próspero, indudablemente. Entonces dije, Señor, mira, hagamos un pacto. Es infantil lo que hice, ni siquiera es teológico, pero esto es lo que fue lo que dije. Le dije, Señor, hagamos un pacto. Lo hicimos con mi esposa. Si nunca más tuviéramos dinero para ir, ni siquiera en bus o en carro a la iglesia, y tuviéramos que ir caminando el resto de nuestras vidas, lo haríamos con el mismo gozo que si fuéramos con un auto cero kilómetro, con un carro cero km. Lo iríamos con el mismo gusto y con el mismo gozo, porque entendemos que algo tú quieres enseñarnos. Ese día Dios dijo, porque pasaste bien la crisis, nunca más te aflijo económicamente, nunca más permitiré aflicción, y nunca más vivimos una aflicción económica ni financiera, por la sencilla razón de que colgamos nuestro certificado en la pared, y una prueba no se rinde dos veces. Cuando la rindes bien, cuelgas y te acabas de recibir. Pero no crean que las crisis nada más son de tema financiero. También son de las otras que duelen más. Una profeta que ustedes conocen me llama en cierta ocasión, que quizá ustedes conocen, me llama en cierta ocasión y me dice, Dante Gebel, tengo un mensaje de Dios para ti. Le digo, ¿puedes decírmelo? Dice, no por teléfono, tienes que venir al sitio donde yo he de ministrar y cuando me calibre con el corazón de Dios, te diré lo que Dios me dijo que te diga. Le digo, ¿puedo llevar mi equipo de gente? Sí, pero no te prometo palabras para ellos. Dios no me ha hablado de ellos, no los conozco, me ha hablado de ti. Ok, así que me ocupé de aclarárselo a mi equipo. Le dije, hay una palabra para el siervo de Dios escogido del Padre ungido de Jehová. Si sobra una migaja, quizás Dios le hable a ustedes. No vayan ilusionados. No se hagan falsas expectativas. A mí es que Dios va a hablarme. Así que nos sentamos todos en las primeras butacas allí con mi esposa y parte del equipo. Y esta profeta se calibra con el corazón de Dios. Siento que sus ojos cambian y empieza a hablar en nuevas lenguas. Baja así, se acerca hacia uno de mis estrechos colaboradores y sin saber que se dedicaba a cantar, le dice, Dios va a darte un disco así y así, tú vas a cantar y Dios te va a dar estas canciones, va. Desnudó su alma. Se paró, yo estaba aquí, me ignoró así, se paró ante mi esposa y le dijo, Dios me dice que, bueno, que viene esto en tu vida y vas a pasar tal cosa y esto y lo otro. Y la describió tal cual y luego le dijo lo que iba a venir. Y se paró ante el otro y el otro y el otro. Y así lo hizo con cada uno de los que estábamos allí. Luego yo dije, me está guardando para el final porque lo mío es muy fuerte. Efectivamente, no entiendo la ironía de vuestras risas. Se paró frente a mí y empezó a hablar lenguas. Hablaba sus lenguas, por supuesto, y hablaba lenguas, y hablaba lenguas, y hablaba. Y yo decía, envía la traducción, padre, envíala. Envíala, padre. Ya un argentino es agrandado. Imagínese un argentino con profecía de Dios. Envía la traducción, padre, envíala, padre, envíala. Y ella detiene sus lenguas y me mira. Y yo digo, sí. Y todo el equipo así, a ver qué le va a decir. Imagínense si a los demás le había hablado tanto. Y se para ante mí y me dice, Dios me dice que te diga, Dante Gebel, esfuérzate. ¡Y se fue! A ver si nos entendemos. Yo tengo cientos de fuérzate en toda la Biblia sin tener que gastar gasolina para verla esta que me diga, fuérzate. Tengo cientos. Esfuérzate. Yo quería una palabra como, sí, Dios te enviará a los caníbales, los convertirás en vegetarianos, desaparecerás las suegras de esta generación o algo así. Me dijo, esfuérzate. Esfuérzate, no encendía mi motor, no recargaba mi vida. Y esperé a que terminara el servicio. Dije, esta mujer vio algo muy grande y por que no le dé celo a mi gente, no me lo dijo. Así que, le dije, estimada fulana de tal, sé que entre consiervos no podemos decir todo. Dígame qué vio. Nada, que te fuerces. Fenómeno. Ahora, y aparte, ¿cómo? ¿Qué vio? ¡Nada, esfuérzate! Muy bien. Ya Dios te va a dejar tuerta, ya. Oiga, no me puede decir, esfuérzate. Yo quería una gran revelación y Dios tenía un gran desierto. Yo quería un Jordán y Dios tenía arena todavía y me frustraba con el Señor. Yo dije, no, Dios tiene que hablarme. Yo he estado en situaciones donde el pastor ha dicho, voy a orar por todos. Yo estaba en número 40, oraba por el 39, decía, no oro más, ya está, ahora podemos orar todos juntos, recíbanlo por fe. Yo decía, ¿por qué si yo venía a continuación? Desiertos ministeriales aparecen como intrusos. Porque Dios decide procesarte. Cuando era niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, más cuando fui hombre, dejé las cosas de niño, dijo el apóstol. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás. No pidas madurez si no estás dispuesto a pasar por la universidad. No pidas ser grande si no quieres hacerte cargo de las responsabilidades. La gente que tiene complejo de Peter Pan no son otra cosa que inmaduros, niños disfrazados de hombres que no aceptan la responsabilidad de un matrimonio, de hijos, de cuentas que pagar. Nosotros soñamos con que Dios nos lleve a nuevos niveles y cuando dice, ok, listo, crece, solo con aquella promesa que te dije una vez. No habrá reconfirmaciones, no hablaré dos veces contigo, solamente obedece lo que alguna vez sentiste en tu corazón. Y decimos, no, es que yo necesito reconfirmación. Dios dice, no, continúa. ¿Qué tal si Dios te dijera, quiero que me cantes, quiero que me adores, aun cuando no te diera garantías de que tu situación va a salir bien? ¿Qué tal si el Dios de la prosperidad dijera, pero no para ti, no habrá prosperidad para ti? Oiga, no puede decirme eso. ¿Qué tal si Dios te lo dijera? Un jefe puede hacer lo que quiere, sí o no. Pero Dios no es así. Imaginemos que Dios es un señor feudal. Imaginemos por un momento, echemos a volar la imaginación, imaginemos que a Dios se le ocurre hacer que tú no recibas lo que otros. ¿Lo amarías de todos modos? Piensa lo que vas a responder.
porque si no, te verás involucrado en un desierto hasta que aprendas a amarlo, aún a pesar de cómo te vaya en las finanzas, en la economía y en el ministerio. 3 días de camino con sus 3 noches. Abraham llega al bordecito del monte Moriat, luego de 3 días esperando una contraorden, escuchando a su hijo hablar de planes, de proyectos. Imagina a su hijo diciendo: papá, cuando yo regrese, ¿sabes?, voy a iniciar estudios y también quiero hacer un curso de computación y también luego que me compraré un Nintendo que tengo visto y un GameCube y también voy a comprarme películas. Y hablando de cosas. Yo estoy seguro que Abraham habrá querido callarlo más de una vez, pero ¿quién detiene a un niño en la flor de la vida, soñando con todo lo que un niño de 12 puede soñar? Llegan al borde del monte Moriat. Abraham sabe que esto debe hacerlo solo. Nunca lleves compañía, por favor, a los desiertos. No, porque tendrás que pasar otra vez, y esta vez en soledad. Abraham lo sabe, así que le dice: hijo, vamos a subir. A los siervos le dice: quédense aquí. Los siervos no entienden la orden, oigan, este hombre está loco. Hemos venido a ayudarle en el sacrificio. Él dice: shh, no esta vez. Es algo que un hombre debe hacer solo, ¿sí? Los siervos obedecen y Abraham empieza a subir el monte Moriat. Mientras tanto, yo quiero que ustedes me presten atención ahora con mayor atención de la que me vinieron prestando hasta el momento. Mientras tanto, a mí se me ocurre que en los cielos se está desarrollando otra historia. Ustedes dirán: y pero eso sale de la exégesis, ¿cómo sabes que eso ocurrió? Yo creo que esto bien pudo haber ocurrido. No digo que haya ocurrido, digo que bien pudo haber ocurrido. Y tengo criterio y autoridad para decirlo, puesto que yo estuve en muchos desiertos. Y aquellos que pasamos muchos desiertos en la vida, tenemos autoridad para decir lo que ahora voy a contarles. Mientras tanto, los cielos, mientras que Abraham va subiendo con su hijo Isaac al monte Moriat, Dios, el Padre, observa detenidamente desde los cielos lo que ocurre. Hace 3 días terrestres, en el módulo terrestre de tiempo, que Dios no deja de mirar desde la eternidad hacia la caminata de Abraham. Imagino a Dios de vez en cuando haciendo... Detrás de él hay unos ángeles curiosos, siempre hay ángeles curiosos. Está Miguel, Gabriel, Dante, José Aníbal, hay unos cuantos atrás. Detrás del Señor. Gabriel es el más asustado, dice: no puedo creer. Miguel acaba de llegar de una misión, dice: ¿qué pasó? Dice: no puedes creer lo que te voy a contar. ¿Lo conoces, Abraham? ¿Estás bromeando? Todos conocemos a Abraham en los cielos. Bueno, Dios le pidió que sacrifique a su hijo. ¿A Isaac? ¿Qué hizo Abraham en tan poco tiempo? ¿Cometió un error? Por favor, si aún cometiera un error, Abraham, Dios no lo castigaría así. Dios no es así. Yo no lo sé, solo se me ocurrió. Pero, ¿por qué haría una cosa así Dios? No lo sé. Hace 3 días terrestre que está mirando hacia abajo. Le mandó a sacrificar al hijo y no puedo creer que vaya a hacer una cosa así. ¿Y Abraham está dispuesto a hacerlo? Por lo que veo, sí. Cargó al hijo y se lo llevó. No se lo dijo a Sara, pero lo está llevando. ¿Por qué no le vas a preguntar qué se trae entre manos? Miguel dice: no. Tú sabes que hay cosas que no nos son dadas a saber a los ángeles. Son cosas que les competen a Dios, a la Trinidad. No tiene nada que ver con nosotros. Si nos envía a hacer algo, iremos a otra cosa. Gabriel dice: el no ya lo tienes, ve por el sí. Ok, eres nuestro delegado. Así que Miguel se acerca al trono blanco, al imponente trono blanco, y dice: Señor Todopoderoso, he aquí que la muchachada tiene una duda. Dios dice: sí, dime. Bueno, ¿cómo decirlo? Veíamos que tú mandaste a sacrificar a Abraham. Bueno, no lo vi yo no estaba, pero me lo contaron. Y nos sorprende. No tienes que explicarme si no quieres, pero me sorprende, realmente me sorprende. Tú dijiste: es el único mortal que tú has dicho que era tu amigo. Tú nunca llamaste a un amigo así, tú lo llamas tu amigo. ¿Podemos saber por qué? Creo que Dios se sonríe de la curiosidad de Miguel y dice: sí, claro. Es una crisis. Y juntamente con la crisis yo siempre doy la salida para que puedan soportar. Y nunca permitiría que esa crisis sea tan pesada como para que lo quiebre. Es más, como ya tengo la salida para él, ¿qué creías? ¿Que iba a permitir que mate al hijo? Nah. Miguel dice: claro, lo que tú querías probar era si él era capaz de matar a su hijo por ti, porque tú se lo ordenaras, ¿verdad? No necesitaba probar eso. Abraham es capaz de eso y mucho más. No. Solamente que he esperado 112 años en la vida de Abraham para que haga algo. Si él lo hace, habrá cumplido su crisis. Y saldrá en victoria, por supuesto. Miguel dice: pero lo que tiene que hacer no es sacrificar al hijo o intentar sacrificarlo. No, eso no, eso es obvio, eso es una obviedad. No, yo no permito crisis por obviedades, no. Es por otra cosa. Si hace eso que estoy pensando que haga durante 112 años, habrá cumplido el objetivo de la crisis. Es más, no te vayas, Miguel, quédate por aquí cerca. Cuando yo te dé la orden, tú bajarás y le dirás que no lo haga. Así que, Miguel, respira aliviado. Te dice a los muchachos, muchachos, falsa alarma, ¿eh? El argentino, el ángel. Le dice, Dios me ha dicho que me quede lo suficientemente cerca de él, aléjense un tanto, tengo que tomar vuelo. Y cuando él me dé la orden, yo he de bajar y le diré que no lo haga. Así que todo está bajo control. Mientras tanto, la superficie terrestre, Abraham llega al borde del monte Moriah. El viento sopla sin piedad. El viento sopla sin piedad y se mezcla entre los cabellos blancos de un patriarca cansado. Pero no lo cansó tanto 112 años de vida como estos últimos 3 días. La crisis agota, te duelen los huesos, no puedes dormir, no descansas. Sientes que su espalda literalmente cargara miles de kilos encima, miles de libras encima. Él sabe que nunca podrá reponerse. Es un cansancio eterno que producen las crisis. Por favor, si hay periodistas aquí con cámaras fotográficas, no saquen fotos de este momento. Un padre merece respeto cuando va a sacrificar a su hijo. Si hay periodistas aquí presentes, por favor, no tomen nota de esto. Guarden sus grabadores, sus grabadoras, guarden sus cámaras fotográficas, por supuesto las filmadoras. ¿Filmarías a tu hijo yaciendo en un ataúd? No, señor. Tampoco permitirías que alguien se haga un festín con esa filmación. Así que, por favor, nadie saque fotografías. Respeten al hombre que va por el desierto. Nadie saca fotografías, ni aplaude, ni observa, ni se ríe con ironía cuando un padre va a sacrificar a su hijo. Solo hay un mudo testigo, un águila. Un águila en la ladera frontal donde él va a sacrificar a su hijo. Un águila que con recelo parece observar aquel cuadro. Después lo demás, no hay mucho que describir. Cielo de bronce, día gris, un viento soplando sin piedad y un niño que no entiende cuándo finalmente comenzará el sacrificio. Abraham dice, Isaac, ayúdame, construiremos un altar. El altar básicamente se construía con piedras grandes debajo, piedras medianas en la mitad y piedras más pequeñas sobre la parte delantera o de arriba para poder colocar así el cordero. Así que le dice, vamos, Isaac, ayúdame a cargar las piedras. El muchacho cargará las piedras más pequeñas y el viejo cargará las más grandes. Abraham piensa que nunca será igual después de esto. Al cabo, no lo critiquen. Es todo lo que pensamos los que van por el desierto, ¿no? Pensamos que Dios siempre está con los grandes hombres de Dios, no con nosotros cuando cargamos cargas pesadas que no podemos llevar. Así que Abraham sigue cargando y mientras carga y arma el altar, piensa que Dios se olvidó de él. Sí, Dios está con Benihim. Dios está con los grandes predicadores. ¿O acaso Dios está en las menudencias? No, Dios no está en las menudencias. Dios no está allí cuando yo firmo mi contrato de renta. No estuvo allí para alertarme que no saque aquel préstamo o aquella hipoteca. Dios no estuvo allí cuando le dije a esa mujer que sería la esposa de mis sueños y mi vida se convirtió en un infierno cuando conocí a su madre. Dios no estuvo allí. Abraham carga las piedras y piensa que quiere terminar rápido con esta situación. Y la termina. Abraham cree que ya está. Isaac pone las piedras más pequeñas y dice, ok, está bien. Abraham sabe que debe terminar con esto lo más rápido posible. No va a estirar más la agonía. Así que dice, Isaac, tenemos que hablar, ven aquí. Isaac se acerca, lleno de sueños. Está hiperactivo esta mañana. Y Abraham le dice, sabes, Isaac, te diré algo y no me preguntes por qué. Sabes, siempre he tratado de tener todas las respuestas. Hoy, contra todo lo que crees, no tengo respuesta. Solo te diré algo, no me lo discutas. No me preguntes por qué, porque me lo harías peor, pero hay algo que debo decirte muy duro. Jamás he estado pensando 3 días cómo decírtelo y finalmente veo que ha llegado el momento crucial. Debo decírtelo. Isaac le dice, papá, oh papá, nada que puedas decirme me puede asustar, lo sé todo. Abraham no puede creer. Piensa en un destello que quizás Dios le habló al niño antes que él. Y si Dios le hablara a un niño, ¿estaría este niño enseñándole cómo se debe actuar en una crisis? ¿Lo duda? Ha hablado de sueños, este niño debe estar confundido. Y dice, no, hijo, tú no sabes lo que yo te voy a decir. Sí, papá, ¿crees que no me di cuenta? Desde que salimos de casa hace 3 días que me di cuenta. Papá, tú dices que soy inteligente como mamá. Tú dices que yo soy alguien muy listo. Me di cuenta. No hay problema, papá, de verdad. Abraham dice, ¿Estamos hablando lo mismo?
Sí. Te olvidaste el cordero, lo sé, puedo ir a buscar uno. No hay problema, de verdad. De verdad, puedo bajar, soy rápido, mis piernas son ágiles. Y traeré un cordero, le avisaré a los siervos que busquen uno. No es eso. No, en serio, papá, de verdad. Calienta el fuego, yo iré por un cordero. No, hijo, en serio, papá, no me molesta. No, hijo. ¿No es el cordero? ¿Crees que hice 112 años de sacrificio a Jehová para olvidarme lo vital que es la ofrenda? No, no es un problema de senilidad lo mío, no por ahora. No es un cordero, porque tú serás el cordero o la víctima. Oigan, no creo que Abraham puede continuar después de eso. Nadie le dice a un hijo que lo va a matar y continúa la vida. Aunque eso está en la Biblia. Aunque Dios lo haya ordenado. Isaac ve que su Superman, su héroe, su protector, se ha de transformar en un victimario y él en la víctima. Y lo que es peor, más incomprensible para el niño de 12, es que el autor intelectual del crimen es nada menos que Jehová de los ejércitos. Oigan, eso no suena bien. No suena bien que su papá lo quiera matar, y mucho menos que Dios haya dado la orden. Él piensa, el niño se hizo algo incorrecto. Si se portó tan mal que merezca la muerte. Mira a su papá y su papá dice, por favor, no me preguntes por qué. Si supiera la respuesta, con todo gusto, mi pequeño te la diría. Mientras tanto, en los cielos ya no hay cuatro ángeles curiosos. Se corrió la voz y hay unos 750 ángeles que están detrás observando aquel cuadro. Dios no deja de moverse impávido desde su trono blanco. Y Gabriel dice, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar, déjame que le avise, déjame. Saqué la distancia y no voy a llegar a tiempo. Yo voy bajando y ya me quedo por allí. Déjame que baje. Dios dice, no, espera. Mi siervo aún puede soportar un poco más. Cuanto más soporte mi siervo, más bendición le daré. Espera. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham termina de hablar con su hijo. Creo que se funden en un silencioso abrazo. No hay nada que decir. El niño solloza en su pecho. Y el viejo también llora. Los hombres grandes también lloran. Más cuando el alma les viene lastimando el corazón, cuando las arenas, perdón, les viene lastimando el alma y el corazón hace 3 días. Se funde en un abrazo con el pequeño, acaricia sus cabellos mientras mira hacia los cielos y piensa, ¿dónde se metió Dios? Justo es cuando más lo necesitaba. Cambiaría 112 años de su presencia solo por verlo ahora, asomando un dedo, un ángel, algo. Él piensa que Dios lo ha olvidado. Lo que menos sospecha Abraham, que tiene el mayor público que un artista jamás soñará tener ni tendrá nunca sobre la historia del cosmos, del universo. Tiene en esta altura de la historia unos 1.200, 2.000 ángeles contemplando el cuadro de lo que ocurre abajo. Gabriel dice, ya se está despidiendo, se está abrazando, ¿qué tal si lo clava por la espalda y no llego? Déjame que baje, lo va a matar. Dios dice, no, espera, mi siervo puede soportar un poco más. Y no ha hecho lo que yo estoy esperando que haga hace 112 años. Si lo hace, habrá fiesta aquí arriba, muchachos. Solo espere, mi siervo puede soportar un poco más. Sé de qué madera está hecho. Él no va a claudicar ahora. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham dice, Isaac, voy a amañatarte, ¿sabes? Tengo que atarte. Isaac no se revela que lo maten. Solamente que Abraham, que es un hombre con experiencia, saben que los instintos naturales del muchacho lo pueden traicionar. Y entonces debe atar sus muñecas y sus tobillitos. Isaac, como un corderito, no deja de llorar y pone sus manitos así, no deja de llorar. Y Abraham, que tampoco es su mejor momento, se agacha y empieza con los pies del muchacho. Es el nudo más largo de la historia. No porque Abraham no sepa amañatar un niño. Oigan, ese patriarca está acostumbrado a amañatar corderos que no están dispuestos a dejarse matar. Simplemente porque está esperando una contraorden. Quizás se alargue la agonía. Esto quizás tenga una solución. ¿Quiere saber qué momento exacto vive Abraham? El momento que esperas el parte médico otra vez de las 7 de la tarde. Y espera que el médico diga, oigan, ¿se acuerda que anoche le dije que era irreversible la enfermedad? Algo ocurrió y de pronto todo empezó a funcionar bien en su cuerpo. Ese es el momento que está esperando. El momento que llevas un ataúd y esperas que algo se mueva dentro y que diga, fue una broma, o te despiertas del maldito sueño y diga, ¡wow! ¡Qué real que era! El momento en que sueñes con que ese llamado telefónico ocurre y te lo deja en el contestador y aquella persona que ya no te habla diga que se arrepiente hasta lo más profundo de su ser y quiere volver a amarte como los primeros días. Ese es el momento que vive. Hace el nudo más largo de la historia. Isaac está amañatadito y pone sus muñequitas así y ahora empieza a amañatar fuertemente las muñequitas. Él le dice, ¡ay, papá, me aprietas! Él dice, lo siento, hijo. trata de maniatarlo lo más posible para que no se mueva. Mientras tanto, en los cielos ya no hay 2.500, hay unos 7.000 ángeles. Todos contemplan el cuadro. Dios no se ha movido de su trono blanco hace 3 días terrestres y mira hacia abajo con detenimiento, como no queriéndose perder detalle. Gabriel está al lado y dice, déjame que baje, lo está atando, déjame que baje, dame la orden, Dios. Solo dame la orden, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, no voy a llegar. Dios dice, espera, espera, mi siervo puede soportar un poco más. Ah, tengo una corazonada. Quizás haga lo que estoy esperando que haga. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham termina de maniatar al pequeño. Lo carga. Lo deposita sobre el altar. Abraham dice, si quieres decirme algo, ahora es el momento. Isaac dice, no, papá, no sé qué últimas palabras pudo haber dicho el pequeño, pero tengo un niño de 11 y sé lo que bien pudo haber dicho. Quizá dijo algo así como, solo que me lo hubiese dicho hace 3 días, papá. Quise despedirme de mamá de otra manera. Ella dormía cuando salimos temprano. Solo le di un beso en la cama y yo hubiese querido hablar más. Abraham le dice, mamá te ama mucho. Y no quisimos hacérselo difícil a ella. Él le dice, ¿tú crees que mamá va a entender esto? Ah, buena pregunta. No lo sé. Apenas yo sí lo comprendo. No sé qué le diré a tu madre. Ah, pero eres nuestro campeón. Puedes estar seguro que te amamos y te amaremos por ciento. Esto es un trámite. Al cabo de un tiempo nos reuniremos contigo, ¿sabes? Él le dice, ¿puedes decirle algo a mamá? Sí. Dile que la quiero y que... Yo fui quien se comió las manzanas el otro día de la nevera y yo le dije que no, pero sí yo fui. No hay problema con eso. Al cabo las manzanas eran tuyas. Pequeño, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Te da un beso en la frente a Isaac y el viejo patriarca se aleja. Mira por última vez el cielo y solo ve como un mudo testigo a lo lejos el águila. El águila lo mira recelosa, moviendo imperceptiblemente apenas su cabeza. No hay nadie allí que saque fotografías, les dije. No hay nadie que cuente esta historia. Claro, nadie en la tierra. En el cielo hay unos 8.000, 9.000 ángeles que contemplan este cuadro. Todos están en silencio, esperando ver qué ocurre en la superficie terrestre. Gabriel es el único que dice, déjame que baje. No, mi siervo puede soportar un poco más. Es que ya se despidió, ahora quizá venga lo mejor. Isaac está allí acostadito, el viento sopla sin piedad. Abraham se aleja un tanto porque va a calentar el puñal. Él sabe que la hoja del puñal caliente penetra más pronto en la carne y no tiene que hacerlo torturar, no tiene que hacerlo sufrir. Así que está allí cuando hizo leña calentando el puñal, dándolo vuelta una y otra vez, esperando que esté lo suficientemente al rojo vivo. Cuando Isaac desde el altar dice, ¡papá! ¡Papi! ¡Pa! Abraham no quiere oír. Abraham quiere ignorar al muchacho. El viento sopla sin piedad y deja que las voces del muchacho se confundan con el viento. No quiero ir no porque sea un padre desalmado, sino porque quizá sea un grito de desespero de su niño. ¿Qué tal si va hasta allí y le dice algo así como, papá, desátame, déjame despedirme de mamá, solo me despediré y en 3 días podrás hacer el sacrificio? No, sería estirar la agonía, no 3 días más. Quien pasó un desierto y una agonía así, por favor, no me dupliquen el desierto. ¿Qué tal si le dice algo así como, papá, no quiero morir, no me mates, no puedo hacer esto? Eso sería ponerlo entre la espada y la pared. Si hay una única cosa buena que ha resultado aquí, es que el niño no se ha rebelado. ¿Perseguirlo para matarlo? No podría hacerlo. Así que Abraham decide ignorar al pequeño y dice, que se calle, por Dios. Que se calle. ¡Papá! ¡Pa! Por Dios, cierra tu boca, Isaac. ¡Papá! ¡Papá! Y Dios, que hace 3 días terrestre que no se movía de su trono blanco, de pronto, ante los sonidos del niño, empieza a ponerse de pie lentamente, corre su túnica hacia atrás y varios ángeles retroceden. Se pone de pie lentamente, se arropa su túnica como lo haría un ciudadano al escuchar las primeras notas de su himno nacional. Con todo respeto, Dios dice desde los cielos, vamos, Isaac. Llama a tu padre otra vez. Lo dice de modo tal que se escuche en todos los cielos como memoria, pero no permite que esa voz traspase la atmósfera para que lo sienta Abraham. Pero sí todos lo escuchan a Dios que dice, vamos Isaac, llama a tu padre, vamos. ¡Papá! ¡Papá! Por Dios que se case, dice Abraham. Gabriel dice, déjame que baje, lo va a matar. No, espera, mi siervo puede soportar un poco más. Vamos Isaac, llama a tu padre, haz lo correcto. ¡Papá! 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 Lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar. No, espera, mi siervo puede soportar un poco más. Vamos, llama a tu padre. Abraham dice, por Dios que se case. Dios dice de los cielos, vamos Abraham, por una vez haz lo correcto. Escucha a tu hijo, valdrá la pena que lo oigas. Abraham dice, no quiero oírlo, por Dios que se case. El águila empieza a volar de golpe. ¡Papá! ¡Papá! el águila como si pudiera percibir lo que está ocurriendo en los cielos. Déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar. Dice Gabriel, no, espera, mi siervo puede soportar un poco más. ¡Papá, papá! Vamos, Isaac, sigue llamando a tu hijo. Los ángeles empiezan a decir, no entendemos por qué, pero alentemos a Isaac. Vamos, Isaac, llamemos, llama a tu padre, llámalo. ¡Papá, papá! Por Dios, que se calle, vamos a hablar por una vez, es lo correcto. Déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar. No, espera, mi siervo puede soportar un poco más. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Papá, papá! ¿Qué? Dice Abraham. ¡Papá, por favor! ¡Solo un momento, por favor! Abraham piensa que esta agonía se está estirando más de lo que debiera. Deja el puñal. Respira profundo y va a enfrentar a su hijo. Piensa que tiene que decirle algo inteligente, algo sabio. Pero por Dios, todas las frases que sabía se las acaba de olvidar. Su corazón está destrozado, no quiere hablar, no quiere verlo más. Quiere que esto se termine y luego morir como se pueda. Así que le dice... Sí, pequeño. Isaac dice, papi, tú, cuando estábamos abajo, ¿recuerdas? Hace un ratito. Sí, lo recuerdo. Tú dijiste, adoraremos y volveremos, ¿sí? Y tú me vas a matar y no hemos cantado ni una sola canción todavía. No hemos adorado. Oiga, Abraham no quiere adorar. ¡Qué chico inmaduro! ¿Cómo se nota que es un niño? Por favor, si alguien está cerca de este monte, que alguien vaya y le explique al niño que uno canta los domingos cuando te están filmando, no los lunes por la mañana. Que alguien le diga a Isaac que uno solo canta cuando te están mirando y tienes un micrófono y eres parte de la alabanza o de la Shekinah. Que alguien le diga que uno canta solamente cuando vas a grabar un disco y quizás ganes un premio. Uno canta los domingos por la mañana, por la tarde quizá, pero no los martes, ni los miércoles, ni los jueves. Uno no canta en los sepelios, no en la sala de espera del hospital. Uno no canta a ver un hijo drogado, un esposo infiel. No, uno no canta cuando no es correspondido en el amor, cuando la soltería se hace más larga de lo que pensamos. Si alguien le explica al niño cuando uno debe cantar, con la corbata se canta, no sin corbata. O quizá no haya nada que explicarle al niño, ¿verdad? Quizá el Señor fue muy sabio muchos años después al decir, debemos ser como niños para comprender el cielo, para comprender el reino. Quizá el equivocado sea el viejo. ¿Qué tal si les dijera que hace 112 años lo que Dios espera es la canción de los que van por el desierto? ¿Qué tal si le dijera que Dios no estaba dudando que él matara a su hijo, sino que cantara una canción? Dios hace silencio y dice, vamos, canta, canta. Abraham no quiere cantar. Piensa que es la canción más inútil de la vida. Y dice, ¿qué canción quieres cantar? Y no sé qué canción cantaron. Pero siempre imaginé que de haberla sabido hubiesen elegido esta. Sí, Señor. Dios le dice a los ángeles, ¡shh! Escuchen la canción de este hombre. Miren, obsérvenlo. Aprendan cómo se hace. No le prometo nada. No hay garantías. Cree que su hijo va a morir. No hay victorias aseguradas ni 10 palabras básicas para triunfar. Pero cantará para mí. Con el alabastro quebrado, con la voz quebrada. Aclaro que no sonará afinado, claro que no. Se lo aclaro a los barítonos, a los tenores, a los contraltos del cielo. No será una gran canción. Pero que alguien apriete rec, quiero grabar esto. Será el CD de la eternidad. Lo escuchará toda mi iglesia con los años. La canción de los que tienen arena en el alma y aún cantan con la voz ahogada. Creo que hubo dos momentos en que el cielo enmudeció. Una vez fue cuando el Señor estaba siendo crucificado, cuando coros superiores e inferiores, querubines y serafines pararon de cantar. Y esta vez fue la vez que lo precedió. Los coros se enmudecieron por primera vez. El silencio se hizo sepulcral en la eternidad. Desde los cielos hasta la tierra nadie hablaba. Solamente el viento soplaba sin piedad. Y hasta dicen los que presenciaron la historia, que de pronto el viento dejó de soplar. Abraham no se dio cuenta y dijo, ok, comencemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mi
canta tu Isaac.
Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
Muy bien, pequeño.
corazón, entona la canción. Dios le dice a los ángeles, acompáñenos por favor, acompañen con dignidad a este hombre. Y todos dicen, cuán grande es él, cuán grande es él. Vamos, papá, cantemos otra vez. Cuán grande es él. Los siervos que están abajo escuchan que algo sucede en la altura del monte Moriad. Dicen, alguien está cantando allí. Oigan, Abraham está cantando. Sí, se escuchan dos voces. Los cielos contemplan eso. Gabriel dice, déjame que baje, déjame que baje. No, no, ahora Gabriel. Escucha cómo cantan las canciones de los que van por el desierto. No es afinada. No es políticamente correcta. No hay una gran orquesta. Nadie los está observando. ¿Nadie? El cielo esperaba esta canción. Te doy una oportunidad de cantarla. A ti que vas por el desierto. No hay garantías. Quizá mañana lunes se solucione tu problema. Quizá no. Quizá él sea sano. Quizá no. ¿Qué tal si lo tuvieras que despedir en un sepelio? Es una posibilidad. ¿Somos mortales o no? Mañana nos prometió eternidad en la tierra, no aquí. Quizá financieramente se acabe tu crisis mañana, quizá no, quizás se empeore. Aún así, si te dijera que hay un cielo contemplando y escuchándote ahora y que los cielos pararon de cantar solo para oírte, ¿cantarías como cuando todo va bien? No me respondas. Si puedes, di conmigo. Escuchen esta canción que sube desde la tierra, dice Dios. Nunca ha sonado así, nunca se ha escuchado así. Ahora hay un millón de ángeles contemplando. Yo seguiría cantando si estuviera en tu lugar. Cansado, demasiado para su gusto. Abraham piensa que no sabe cómo se lo dirá a Sara. Sara no lo entenderá. No, las mujeres no entienden esto, los hombres tampoco. Sara piensa, él piensa que Sara no lo entenderá y que con todo gusto él tomaría el lugar del muchacho. Al cabo él tiene la vida hecha, ¿no? Abraham quiere llegar al cielo no solo para reencontrarse con el muchacho, sino para hacerle muchas preguntas a Dios. Dios pudo haber intervenido y no lo hizo. Pudo haber venido a presenciar el sacrificio que mandó a hacer, aunque sea por dignidad, por respeto a quien le sirvió tantos años. Abraham llega, se para sobre el muchacho cierra los ojos y tembloroso espera el puñal. Abraham lo levanta y piensa que esto debe terminar de una buena vez. Dios dice, bueno, en fin, creo que no volverá a cantar, pero valió el esfuerzo, ¿eh? Gabriel, baja, dile que no lo haga. Y Gabriel empieza a bajar. Séptimo cielo, sexto cielo, quinto cielo, cuarto cielo, tercer cielo. Le decía, yo sabía que no llegaba. Estoy tarde. Abraham está por bajar el puñal. El ángel dice, no llego. Y empieza a atravesar todos los planetas, Neptuno, Marte, Júpiter. Empieza a atravesar y dice, no llego. Yo sabía que no llegaba. Estoy saliendo tarde, no llego. Por Dios, Abraham, retrasate un momento. Solo te pido un momento, solo unos segundos. Abraham dice, no esperemos más por esto. Va a bajar el puñal y cuando lo va a bajar, el ángel ve que no llega y grita, Abraham dice, ¿alguien gritó? Isaac dice, sí, pa, alguien gritó. Y sobre una roca, el ángel se posa y dice, Abraham, pensé que no llegaba. Me dice Dios que te diga. Abraham dice, Dios, dijiste Dios. Claro, ¿qué pensabas? Hay millones contemplándote. Dios está observándote con cada detalle. Y me dice Dios que te diga. ¿Cómo era? Sí, que porque cuando te cantaste tu mejor canción, la mejor canción que jamás se haya cantado, de cierto te bendeciré, te multiplicaré, tiene día, hora, fecha y lugar, el día de tu crisis que se termine. ¡Ay! ¡Yeah! ¡Oh! Ese es el aplauso que se merece. Un ángel que llega a tiempo. ¡Ja!